Bueno, pues como adelantábamos en el sumario, vamos con esa colaboración de agroecología de la mano de Aner Mimenza, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Kaixo, Aner.
Kaixo, egunon.
Egunon, ser modus.
Hondo, hondo, hondo.
Bueno, pues Aner, ¿qué tenemos para este mes? ¿Qué nos traes para este mes?
Bueno, un poco como siempre, hacer una pequeña... un pequeño repaso pues un poco a los trabajos de la huerta, que aunque no sean muchos, pues siempre hay que seguir activo con ello. Un poco tocar el tema de frutales y el monte, un poco de, pues porque ahora es época de trabajar también en esos sectores. Y luego nada, un pequeño repasito a las abejas y una pequeña explicación sobre la PAC, ¿no? Que siempre un poco los agricultores estamos a vueltas un poco con las políticas agrarias y bueno, pues un poquito explicar qué es y cómo creemos que debería de ser.
Muy bien, pues si te parece bien comenzamos con los trabajos de la huerta.
Sí, bueno, comentar un poco eso, ¿no? Que al final si aspiramos a tener un poco alimento durante todo el año y un poco a la autogestión personal, ¿no? Pues que aunque ahora se ralentizan un poco los ritmos y pues bueno, sí que es verdad que se trabaja menos en la huerta, ¿no? Pues es un poco una época en la que hay que seguir pensando en poner cosas, ¿no? En seguir plantando y sembrando. Es una época en la que los crecimientos pues son muy lentos, ¿no? Debido pues a más que nada a la falta de horas de luz. Pero que aunque los ciclos sean muy cortos, pues que hay que seguir, ¿no? Que parece que las plantas ahora las ponemos y no crecen, pero bueno, es verdad que crecen más en lo que diríamos que es el sistema radicular, y luego ya dentro de un mes, que empiezan un poco los días a alargarse, pues esas plantas ya con un sistema radicular fuerte, pues empiezan ya a generar lo que es la hoja y luego el fruto, ¿no? Entonces, pues bueno, suele ser difícil tener la tierra preparada en estas épocas, pero también es verdad pues que debido al cambio climático, pues sí que es verdad que llevamos una temporada pues con pocas lluvias y hay en zonas, pues sobre todo en las soleadas, pues que aunque parezca mentira, ¿no? La tierra está como para trabajarla y como para plantar en la calle, ¿no? Los que trabajamos también con invernaderos no tenemos ese problema, pero bueno, un poco pensando en el agricultor pequeño, un poco de autogestión, que trabaja lo que es la calle solo, pues eso, ¿no? Que hay que aprovechar estos pequeños espacios que nos deja el tiempo de tierra en tempero, pues para seguir cultivando. Y respecto a los cultivos, pues bueno, que ahora es buena época ya de empezar a poner ya lo que son las cosas que luego recogeremos en primavera, que pueden ser desde berzas, brócolis, coliflores, lombardas, un poco todo lo que son las escarolas, algún tipo de lechugas pues que aguantan mejor el tiempo fuerte, y bueno, pues que ya es época de empezar a poner también las cebolletas, ¿no? Tienen un desarrollo muy lento, pero sí que es verdad que poniéndolas ahora, pues luego en primavera adelantamos mucho y es un producto pues muy muy apreciado luego cuando la huerta está un poco escasa, ¿no? Y que bueno, pues que todavía se siguen poniendo lo que son los ajos tiernos, podemos poner la última tanda también de yarra, de guisante, y bueno, pues que hay que seguir estando ahí. Que ahora hay que utilizar estiércoles pues muy muy maduros, ¿no? Pues porque la tierra está fría y los microorganismos pues no lo pueden trabajar el estiércol fresco, y que merece más la pena pues para que sea un aporte idóneo pues utilizar todo lo que sean compostes hechos o estiércoles ya muy secos, muy muy degradados. Y un poco eso, sobre la huerta pues eso comentaría.
Muy bien. Bueno, pues también nos quedamos con todos estos gomendios para, bueno, pues para plantar en estas épocas. Y bueno, no sé si te gustaría comentar algo más de la huerta o bueno, si quieres, como comentabas, pasamos a los frutales.
Sí, pues un poco ya es la época en la que los frutales ya han perdido casi todos la hoja y bueno, aunque no sea todavía la época de podar, pues porque es preferible esperar a lo que es el invierno duro, pero que sí es época de plantar, ¿no? Ya empiezan la época de las plantaciones de los frutales que pierden la hoja, ¿eh? Los frutales que pierden la hoja tienen una paralización invernal, diríamos, y entonces ahora es la época en la que se recomienda pues un poco hacer los trasplantes, hacer las plantaciones y preparar pues los nuevos retoños, ¿no? Porque si lo hacemos en verano, pues al ser de hoja caduca, pues sufren mucho y normalmente no suelen agarrar bien por deshidratación, ¿no? Entonces, bueno, pues que es ahora la época de ya plantearse qué frutales vamos a querer, un poco las ubicaciones, ir preparando y empezar a plantar cuanto antes, ¿no? Para que luego ya para la primavera, pues tengan una arrancada más favorable, ¿no? Cuanto más nos acerquemos a la primavera, pues más probabilidades de fallo vamos a tener, ¿no? De que ese árbol no haya podido agarrar a tiempo y luego si viene una primavera, verano seco, pues la mortandad que sea pues más alta, ¿no? Y lo mismo pues sobre los trabajos del monte, ¿no? Pues ahora es la época un poco también de trabajar todo lo que son los palos de avellano, tanto de herramienta pues de ganadería como para el monte, tanto para la huerta, para hacer palos para las alubias, etcétera. Entonces, bueno, que ahora es la época en la que esos palos suelen estar duros, que luego duran, tienen más durabilidad y que se deberían de coger en la nu luna nueva, pero ya en ascendente. Entonces, pues, y lo mismo con las maderas que sean para fuego, para casa, pues que ahora son más duras y entonces luego tienen una mayor resistencia al fuego y mayor poder calorífico.
Bueno, es bastante buen aholku para todas aquellas personas que tengan pues estufa de leña en casa. Y en un momento has comentado que no es época de podar esos frutales, ya que es preferible esperar al invierno duro, podar, o sea, en el invierno duro podar esos frutales.
Sí, eso es lo que son todos pues, los manzanos, los perales, los ciruelos, todo lo que son los frutales que pierden la hoja, pues se suele hacer una poda anual, ¿no? Pues porque ciertas ramas, depende de la orientación que tengan, pues tiran más flor que otras, ¿no? Que tienden a tirar más hoja. Entonces, bueno, pues todos los inviernos se suele hacer una poda de los frutales para darle un poco la forma y para asegurar que la fuerza vaya a la flor y no a la madera, ¿no? Pues bueno, eso hay que hacerlo con una parada de savia muy fuerte, con frío, pues porque al final se le hacen heridas al árbol y pues para que cicatricen antes y sobre todo para que no entren enfermedades, ni hongos, ni bacterias, ni ningún tipo de cosas que le puedan hacer daño al árbol, ¿no? Entonces, bueno, pues sobre eso que se suele esperar a enero, febrero, a la luna nueva, pues para hacer todos esos trabajos.
Vale.
Pero bueno, de eso ya prepararé, cuando se vaya acercando a la fecha,
Vale,
ya
muy
prepararé
bien.
un pequeño esto de cómo, pues, cómo se deberían de podar los diferentes frutales.
Muy bien. Pues, Aner, no sé si te gustaría comentar alguna cosita más de esto o pasamos al trabajo con las abejas.
Bueno, con las abejas ahora en la mayoría de sitios están de parón invernal y bueno, ahora tampoco es que haya mucho trabajo, pero sí que creemos que es importante los tratamientos de la barroa, ¿no? Ahora es buena época para ello. En principio las reinas han parado de criar, entonces la barroa no tiene tan fácil esconderse dentro de la cría operculada. Y bueno, ahora es un poco de hacer el tratamiento definitivo, ¿no? Diríamos que el tratamiento que conseguimos reducir el alto porcentaje de barroa y arrancar la primavera, pues asegurándonos pues que casi en todo lo que es la producción no tengamos que realizar ningún tipo de tratamiento. Entonces, pues bueno, ahora hay que estar atentos también un poco a que estén bien alimentadas, que no les falte comida, aunque sabemos que verdaderamente cuando arranca cuando tenemos el problema de la alimentación es cuando arranca la reina a poner, ¿no? Uh-huh. Todavía es pronto, habrá que estar luego atentos a esa situación, pero sí que es verdad, pues que ahora con estos fríos y con estos tiempos, pues que la abeja no sale de la caja, entonces se tiene que alimentar sobre la alimentación que tiene dentro, ¿no? Entonces, uh-huh. bueno, pues estar un poco atentos, ya que, pues bueno, depende qué tipos de mieles hayan almacenado en la parte inferior, pues con estos fríos pues se endurece y hay veces que la misma abeja no puede ablandar esa miel y bueno, hay que estar un poco atentos a esas dos cosas, ¿no? No es uh-huh. mucho trabajo, pero sí que es estar un poco encima, tanto del alimento como del abarro.
Uh-huh. ¿Y cuándo es, os has dicho, ¿no?, que el problema de la alimentación es cuando empieza la reina a poner, y cuándo es más o menos esa fecha?
Pues varía un poco de sobre dónde estén colocadas las, donde tengamos las abejas, ¿no? Uh-huh. Tanto en cercanía hacia la costa como en altitud, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, sí que es un factor que determina un poquito el tiempo, pero sobre todo determina el sol, ¿no? Uh-huh. Suelen empezar entre febrero y marzo, pues un poco cuando el sol ya empieza a calentar un poquito más y cuando uh-huh. ya tenemos más horas de luz. Uh-huh. Pero no se puede determinar una fecha exacta en ningún sitio, ¿no? Hay uh-huh. que estar un poco atentos a la naturaleza, ser observadores y, bueno, pues de vez en cuando hay temperaturas agradables, pues echar un vistazo a las uh-huh. cajas y ver un poco cómo si se han activado o no se han activado uh-huh. o cómo están un poco.
Uh-huh. Uh-huh. Pues, Aner, ¿alguna cosita más así que te gustaría comentar sobre el trabajo de, bueno, con las abejas para este, bueno, a cara del invierno?
No, un poco como apunte negativo, pues uh-huh. que este año estamos notando que la avispa asiática, pues uh-huh. que está durando más, ¿no? Uh-huh. No sabemos si es debido al cambio climático y que está haciendo un otoño pues muy soleado y con muy uh-huh. buen tiempo uh-huh. o es que realmente pues ellas mismas se están adaptando yeah. y están ganando cotas, ¿no? Pero sí que es verdad que este año estamos un poco sorprendidos porque sobre todo en altura, en montaña diríamos, pues para otras épocas, para otros años, en estas épocas no hemos tenido avispa asiática uh-huh. y este año, aunque están muy débiles, pues están ahí, ¿no? Yeah. Entonces no sabemos si es una cosa puntual o una cosa a tener en cuenta pues para tener que ir cambiando las ubicaciones de cara a otros años, uh-huh. ¿no? O subir más en altura uh-huh. o entrar más al interior o bueno, pero que sí que vemos que el problema está ahí y que seguramente puede que vaya creciendo.
Uh-huh. ¿Y de qué manera afecta esta avispa asiática a las abejas?
Son grandes depredadoras de abeja, así como la avispa de aquí, la cabro, pues come otro tipo de insectos también, uh-huh. y aunque coma alguna abeja, pues no afecta grandemente a las colmenas, diríamos. Uh-huh. La asiática se alimenta solo de abejas, ¿no? Uh-huh. En la época en la que necesita proteína, pues una vez que localizan la colmena, pues uh-huh. Podríamos decir pues que te la comen entera. Y si no te la comen entera, pues las abejas cogen miedo a salir porque uh-huh. ven que tienen un depredador en la puerta y entonces pues muchas veces se mueren por, uh-huh. pues la mayoría de las veces por falta de alimentación, ¿no? Uh-huh. Pues porque no pueden salir, no pueden recolectar y entonces van muriendo poco a poco, uh-huh. ¿no? Sí que vemos que es una barbaridad la procreación de los nidos, por muchos trampeos que se hagan, que sí que disminuye pero que no consigues erradicar. Y que bueno, habrá que ir viendo cómo hacer frente pues a esta plaga que ha venido para quedarse, ¿no? Vamos a tener que aprender a convivir con ella y, uh-huh. y bueno, pues habrá que ir viendo diferentes fórmulas pues para poder proteger a las abejas en el sitio mediante pues inventos o, uh-huh. o redes o cosas, bueno, que la gente ya está inventando y que algún día de estos, eso, ya os pasaré unos links para que la gente pueda ver un poco uh-huh. qué es lo que la gente está haciendo, porque eso son cosas muy interesantes, uh-huh. o empezar a moverlas a sitios más altos, pues para proteger que esté la asiática en esa ubicación.
Muy bien, pues Ana, si te parece, pasamos al siguiente tema, a hablar un poco sobre esa política agraria comunitaria.
Sí, bueno, quería tocar un poquito ese tema, pues porque año tras año es un tema de debate dentro de la agricultura. Bueno, voy a explicar un poquito lo que es la PAC y luego un poquito pues la crítica a ella misma o cómo vemos que debería de ser, ¿no? Bueno, la PAC son las iniciales de Política Agraria Común y es una de las políticas pues más importantes de la Unión Europea, ¿no? La PAC gestiona lo que son todas las subvenciones que se otorgan a los agricultores y a los ganaderos de la Unión Europea. Entonces, después de la entrada en vigor del Tratado de Roma, pues las políticas agrícolas de los Estados miembros pues fueron sustituidas por mecanismos de intervención, ¿no?, a escala comunitaria. Diríamos que se repensó un poco la alimentación a nivel europeo en vez de a nivel local, ¿no? Entonces, bueno, un poco las bases de la PAC no han cambiado desde entonces, sí que han cambiado un poquito pues las normas, ¿no? Entonces sí que ahí suele haber un debate, suele ser para cada 5 años y se suele debatir un poco a nivel europeo cómo se deben de gestionar todas esas ayudas que Europa pone pues para que la agricultura en principio pues siga desde su principio de alimentación de la población, ¿no? Entonces, bueno, en principio los objetivos de la PAC serían incrementar la productividad agraria, fomentar el proceso técnico y sobre todo pues mejorar el empleo, ¿no?, de los factores de producción. Luego, garantizar un nivel de vida equitativo a la población agraria, más que nada principalmente mediante el aumento de la renta individual. Estabilizar los mercados pues para que no haya grandes diferencias de precios dentro de la misma Unión Europea. Garantizar la seguridad de los abastecimientos, ¿no?, pues porque al final Europa pensó que desde Europa se tendría que producir lo que los europeos necesitaríamos para alimentarnos. Y asegurar al consumidor suministros a precios razonables, ¿no? Eso es un poco lo que sería la PAC desde el papel, ¿no?, que le llamo yo, desde el folio, que queda muy bonito así, así escrito, pero luego la verdad, la realidad no es esa, ¿no? La realidad de hoy en día es que principalmente pues se favorecen desde esas políticas a los grandes, ¿no?, a los pocos grandes, y que se favorece pues ser cada vez más grande, ¿no? Entonces creemos que esto es un poco una batalla de grandes contra pequeños, ¿no? Pocos grandes contra muchos pequeños, pero esos pocos grandes se llevan el alto porcentaje de lo que son las subvenciones, ¿no? Tanto por tener muchas cabezas de ganado, tanto por tener muchas tierras, tanto por realizar producciones muy grandes, ¿no? Entonces, un poco creemos que al final todas esas letras bonitas lo que van es otra vez al mismo error, ¿no? Favorecer el grande, favorecer las grandes producciones. Y bueno, lo que vemos es que al final los grandes, el único objetivo que tienen es el de la rentabilidad económico-capitalista, ¿no? Al final lo que impulsan es producir más, porque de esa manera también agarran más subvenciones, ¿no? Y por el camino pues quedan tanto la sostenibilidad de las producciones, tanto la calidad de los alimentos con lo que conlleva en la salud de la población. Y bueno, creemos que eso se tendría que revertir, ¿no? Que al final los pequeños, pues igual con mucho sacrificio conseguimos menos rentabilidad, pero que apostamos por la diversidad, apostamos por la sostenibilidad y sobre todo apostamos por productos de calidad, de temporada y locales, ¿no? Entonces, bueno, pues que esto también tendría que ser, no debatido, que tendría que ser una obligación, ¿no? Desde Europa, pues realizar una reforma de la PAC y distribuirlo de otra manera, ¿no? Entonces, desde la propuesta estratégica de la granja a la mesa de reducir de manera significativa pues el uso de fertilizantes, tanto plaguicidas, antibióticos, químicos, y aumentar un poco pues las zonas de interés ecológico, ¿no? Entonces ahí se sitúa la agroecología, ¿no? Nosotros vemos la agroecología como referencia para avanzar hacia ese modelo de producción que aproveche al máximo un poco los ecosistemas y que se favorezca pues su capacidad de renovación, ¿no? Es decir, no ir quemando tierras, que es lo que está pasando un poco ahora a nivel mundial, ¿no? Se piensa un poco en una producción cortoplacista y da igual luego cómo quede esa tierra, cómo sea pues el futuro en esas parcelas, porque yo ya he conseguido mi rentabilidad cortoplacista, ¿no? Entonces, pues bueno, hay un montón de formas de poder hacer esto, ¿no? Pero, por ejemplo, pues bonificaciones por una mayor diversidad de cultivos, pues por ejemplo, impuestos sobre los fertilizantes, plaguicidas, químicos y antibióticos, pues bonificaciones por dedicarse a una ganadería de pastoreo, pues bueno, impuestos para las grandes producciones, número de cabezas, estabulación permanente y producción de gases de efecto invernadero. Entonces, pues bueno, pues comentar que los mensajes de que todos los modelos de producción son válidos, pues que cada vez los vemos más caducos, ¿no? Pues porque no es posible abordar una transición hacia la sostenibilidad sin poner en cuestión pues viejos sistemas y modelos de producción, ¿no? Entonces, bueno, creemos que el modelo de producción tiene que saltar un poco a la mesa también, que tenemos que ir hacia a valorar proyectos no tan rentables y capitalistas, ¿no? Que solo se miran los números, sino bueno, pues que hay que ayudar a los pequeños productores que apuestan más pues por la sostenibilidad, por la diversidad y por la calidad, ¿no? Y creemos pues que eso se debe hacer desde lo local, que se está haciendo y se está trabajando mucho desde lo local, pero bueno, que ahí hay unos fuertes lobbies europeos, que al final es donde se mueve una gran suma de dinero, y que también habría que hacer presión pues para que allí cambien un poco las pautas, porque eso repercute mucho en lo local, ¿no? Entonces, bueno, creemos que si habría una buena política agraria comunitaria, pues se mejoraría mucho la forma de trabajar de muchos pequeños agricultores, y eso aseguraría pues que jóvenes quieran entrar a la agricultura y favorecer un poco la durabilidad de los proyectos y la durabilidad de la agricultura en general.
Y no sé si... Ah, bueno, perdón, ¿qué ibas a decir?
No, que eso era un poco lo que quería comentar.
Yo te quería preguntar también, en esta política agraria común, no sé si, de qué manera ha afectado el COVID y la pandemia a la política per se.
Bueno, pues ahora con el COVID y también pues se está viendo que lo local tiene mucha importancia, que lo cercano pues hay que favorecer un poco pues esa vuelta al campo, ¿no? Que la gente joven pues tiene posibilidad de trabajar la tierra y poder de ello sacar un sueldo o digno, pero que eso tiene que venir ayudado desde Europa también, ¿no? Desde esas sumas de dinero, pues que realmente son para ello, pero que se están utilizando de otra manera, ¿no? Entonces sí que está habiendo una gran conciencia a nivel local, pero bueno, pues al final hay ciertos lobbies, diríamos, que no les interesa, ¿no? Porque al final perderían grandes sumas de dinero y entonces pues bueno, eso es lo que tenemos que favorecer, ¿no? El debate sí que está ahí, pero bueno, al final los cambios luego nunca son del todo significativos, ¿no? Sí que se dan pequeños pasitos, pero bueno, creemos que se debería revertir todo, que se debería repensar qué es lo que se quiere a nivel de Europa y sobre todo pensándolo desde lo local.
Muy bien, Aner, pues no sé si te gustaría comentar alguna cosita más, o si no, bueno, dejamos aquí la colaboración de este mes.
Sí, yo por hoy ya me doy por
satisfecho. Muy bien, Aner, pues millesker otro mes más por traernos todas estas cuestiones y nos escuchamos pronto.
Vale, millesker zuri.
Ondo izan, agur.
Gauzak hobeto egin ezean bizi ere.